Cápsula Motivacional, un espacio para reflexionar, con temas de actualidad y un desafío personal, con el especialista en desarrollo organizacional, licenciado Heriberto Fernández.
Noticia de última hora. Se recompensará ampliamente, se le agradecerá por siempre y se le reconocerá como héroe a la persona que haga despertar la conciencia del señor Ausencio del Hogar. El señor Ausencio del Hogar es cabeza de una preciosa familia de la localidad. Según declaran su esposa e hijos, hace ya varias semanas que no se le ve en casa de día. Aunque los hijos consternados aseguraron a este reportero que sí llega en la noche, muy noche, y les dice: "Ya llegué". La esposa afirmó a este medio informativo que efectivamente su esposo todas las noches llega a dormir a casa y temprano sale muy apresurado para cumplir con sus labores. La señora Angustia de Día, esposa del señor Ausencio del Hogar, aclaró también que su marido cada día de pago se reporta con el chivo. Por último, doña Angustia confesó en la entrevista que tuvimos con ella que no quiere que sus hijos se enteren de dos cosas. Primero, que su marido Ausencio del Hogar usa otro nombre en su trabajo, haciéndose llamar el ingeniero responsable incondicional. Y agregó doña Angustia: "¿Usted cree? Más bien debe ser candil de la calle y oscuridad de su hogar". Y segundo, doña Angustia de Día, con un nudo en la garganta y en voz baja, dijo a nuestros micrófonos: "Mi esposo tiene una adicción que lo está destruyendo y nos está llevando a nosotros entre las patas", dijo molesta. "Mi esposo es workólico". "Sí, señor reportero, mi marido es un adicto al trabajo y cada vez me temo que usa dosis más grandes". "¿Y cómo sabe que es workólico?", le pregunté. Y ella respondió: "Hay una frase que solo los workólicos utilizan y los delata de su adicción". "¿Cuál es esa frase?". Y ella respondió: "Él dice que, aunque casi no tengo tiempo para mi familia, yo les doy tiempo de calidad". "¿Y sabe qué, señor reportero? Ya estuvo bueno. Así que, a nombre de mis hijos y del mío propio, quiero usar su programa para decirle a Chencho, Ausencio del Hogar, que mejor dé ese tiempo de calidad en su empresa. Y a nosotros, pues nos dé ese montón de horas de desperdicio que tanto extrañamos y tanto necesitamos". Si usted ha encontrado en esta reflexión cierta similitud, le animo a que no la deje ahí. Mejor transfórmela en acciones en pro de sus seres más queridos. Muchas gracias.
Para escuchar esta y otras cápsulas más, visite nuestro sitio en internet www.saladecapacitacion.com.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAT Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 633 para el lunes 23 de junio del año 2008. Escucharemos en primer lugar el informativo Más Voces con los titulares siguientes. Continúa la búsqueda de náufragos en Filipinas. Uganda. Líder rebelde pide reanudar negociación. Preocupación por decisión de Tsvangirai o algo así. Agua no potable mata a 4.000 personas por día. Continúan los enfrentamientos en el Líbano. Bolivia. Referéndum de autonomía en Tarija. Manifestaciones de rechazo a la directiva de retorno. Arras. Un documental sobre el gas mostaza que España bombardeó en el RIF. De insurgente, viable corte de petróleo a Europa, afirma experto venezolana. También de insurgente, vendedores de humo. Y terminamos con la República. El Congreso aprobará el Tratado de Lisboa sin preguntar a los españoles.
Abrimos ronda de noticias. Repaso la actualidad mundial. Continúa la búsqueda de náufragos en Filipinas.
Ante la costa de Filipinas, continúa la búsqueda de más de 800 pasajeros de un barco que zozobró el sábado durante una fuerte tormenta. Se teme que la mayoría de ellos se hayan ahogado. Hasta el momento se han rescatado 32 sobrevivientes y han encontrado 10 cadáveres. El domingo, un grupo de 28 náufragos había alcanzado la localidad filipina de Mulanay en un bote salvavidas. Este lunes, las autoridades enviaron buceadores para inspeccionar el barco, que flota invertido a 3 kilómetros de la isla Sibuyan. La embarcación zozobró a raíz de las enormes olas ocasionadas por el tifón Fensen. A su paso por Filipinas, el ciclón dejó un saldo de 150 muertos y alrededor de 450 personas desaparecidas.
En Uganda, el líder rebelde pide reanudar negociación.
Joseph Kony, líder rebelde de Uganda que se encuentra prófugo, dijo estar dispuesto a negociar con el gobierno. El pasado mes de abril se habían suspendido las negociaciones cuando Kony faltó a la cita en una localidad del sur de Sudán. Poco después, los gobiernos de Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo amenazaron con una ofensiva conjunta contra el Ejército de Liberación del Señor, el movimiento radical cristiano encabezado por Kony. Joseph Kony comunicó que no desea combatir sino regresar a la mesa de negociaciones. El líder rebelde está requerido por el Tribunal Internacional de Justicia, acusado de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil en Uganda.
Preocupación en Zimbabue por la decisión de Tsvangirai.
En todo el mundo se ha manifestado preocupación, pero también comprensión por la decisión del líder de la oposición de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, que renunció a participar en la segunda ronda de elecciones de su país. Tsvangirai retiró su candidatura a la presidencia debido a la violencia contra sus partidarios, a las constantes intimidaciones y a las señales de que se cometía un masivo fraude en los comicios. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó la situación de extremadamente preocupante. El coordinador para la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, dijo que comprendía la decisión de Tsvangirai teniendo en cuenta la campaña de violencia de intimidación. Por su parte, Estados Unidos señaló que el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, debe poner fin inmediato a la violencia. El único país que no comparte esta posición es Sudáfrica. Según el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, la crisis de Zimbabue solo se puede solucionar si el líder opositor continúa negociando con Mugabe. Algunos países como Holanda están reclamando que se embarguen los depósitos financieros de Zimbabue en el extranjero.
El agua no potable mata a 4.000 personas por día.
Cada día mueren en el mundo 4.000 personas por beber agua no potable. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. Si los gobiernos no toman medidas, este año fallecerán 1.600.000 personas por beber agua impura. El déficit de agua posible será mayor en muchas regiones debido al aumento de la población y al cambio climático que provoca más sequías. La Organización Mundial de la Salud propone que se invierta en tecnología para desalinizar agua del mar y reciclar aguas servidas. El Banco Asiático para el Desarrollo estima que solo en Asia alrededor de 700 millones de personas sufren carencias de agua. Este martes en Singapur comenzará una conferencia mundial sobre agua potable. Al encuentro asistirán cientos de especialistas y representantes gubernamentales de todo el mundo.
Y terminamos ronda de noticias. Continúan los enfrentamientos en el Líbano.
En la ciudad libanesa de Trípoli continúan los intensos combates entre partidarios del gobierno y seguidores del movimiento Hezbollah. El domingo, los enfrentamientos llevaron a muchos habitantes de ese puerto del norte del Líbano a refugiarse en los sótanos. El sábado pasado ya se habían registrado tiroteos que dejaron 5 muertos y más de 30 heridos. Desde hace años, el Líbano se encuentra dividido entre partidos pro-occidentales de un lado y del otro Hezbollah, movimiento que cuenta con el apoyo de Siria e Irán. El mes pasado, con la elección de Michel Suleiman, ambas partes lograron salir de un impasse que dejó al país sin presidente durante medio año. El prooccidental primer ministro Fouad Siniora deberá formar un gobierno de unidad nacional, pero las negociaciones se desarrollan con grandes dificultades.
En Bolivia, el domingo se realizó el proceso electoral para la aprobación o no de los estatutos autonómicos del departamento de Tarija. De esta manera, todo el sector de la llamada Media Luna cierra las consultas ciudadanas pese al carácter ilegal que ha señalado el gobierno de Evo Morales. Santa Cruz, Mení, Pando y Tarija son los sectores que gozan de importantes recursos hidrocarburíferos. Los prefectos de estos departamentos expresan su abierta oposición al gobierno. Desde Bolivia, en la red Herbol, nos informa Augusto Peña de lo que ha acontecido en Tarija.
Las elecciones prefecturales del próximo domingo en el departamento de Chuquisaca, población distante a 800 kilómetros al sur de La Paz, inclinarán la balanza numérica o estadística, ya sea en favor del gobierno o en beneficio de la oposición, aglutinada en las prefecturas, comités cívicos y Podemos, después que ayer se completara en Tarija la ronda de consultas para aprobar los proyectos de estatutos elaborados por cívicos en los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz. En esta lucha milimétrica por el poder, sostenida entre el MAS de tendencia izquierdista y los cívicos de identidad derechista, la geografía nacional es una variable más de la disputa por el poder. Tenemos un informe especial desde la ciudad de Tarija, precisamente con nuestra enviada especial, la periodista Nancy Bacaflor. Nancy, buen día.
Gracias, Augusto. Efectivamente, los hechos en la ciudad de Tarija y en el departamento de Tarija estuvieron también marcados por algunos grados de enfrentamiento, amagues de enfrentamiento, quemas simbólicas de ánforas de algunos sectores que se han opuesto a este proceso de consulta sobre los estatutos autonómicos. Sin embargo, a partir de ahora empieza otra fase, toda vez que las autoridades departamentales y las entidades cívicas de estos 4 departamentos donde se han realizado las consultas sobre los estatutos autonómicos, que ayer ha concluido con el departamento de Tarija, se empiezan a poner a pensar cuáles van a ser los mecanismos para ejecutar y hacer aplicables estas normas aprobadas en procesos de consulta ciudadana. Las autoridades prefecturales particularmente han señalado que tendrían que buscar la legalidad de los mismos. ¿Cómo lo harán? Será a través de la constitucionalización dentro del proyecto de constitución política del Estado aprobado en la Asamblea Constituyente o a través del Congreso Nacional. Sin embargo, las autoridades hasta el momento no han querido ser muy explícitas en señalar si es que van a ir al diálogo con el gobierno, si es que van a buscar al gobierno para establecer un gran acuerdo nacional o cuál va a ser en definitiva el mecanismo. Sin embargo, Tarija hoy también amanece ya con estatutos, sin embargo, en la incertidumbre de cómo van a ser aplicados los mismos.
Muchas gracias a Nancy Bacaflor. Destacar también que el prefecto de Tarija, o gobernador, como quiera denominarse, Mario Cosío, adelantó que muy pronto el espíritu de Bolivia autonómica, impulsada por prefectos y cívicos, se expandirá por todo el país. Autoridades de gobierno han desconocido los resultados de esta consulta y de las otras que se cumplieron en varios departamentos y criticaron otra vez la ilegalidad. Desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña.
Un ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano.
El sábado pasado se desarrollaron en distintos puntos del Estado español protestas contra la directiva de retorno forzoso de inmigrantes. En Málaga, Barcelona, Madrid, Valencia y Tenerife se gritaron frases tales como «Ninguna persona es ilegal», «Cerremos nuestros Guantánamos», «No a la ley de extranjería» o «Papeles para todas y todos». La protesta exige el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs, y el rechazo a la ya conocida como Directiva de la Vergüenza. Dicha directiva contempla la posibilidad de ampliar a 18 meses la retención de personas por carecer de permiso de residencia en la Unión Europea, el traslado de esos inmigrantes a cárceles si no hubiese sitio en los CIEs, la prohibición de entrada por 5 años en la Unión Europea, la posibilidad de retener y expulsar a menores no acompañados y podría, a partir de ahora, depender del área administrativa que la persona sea trasladada a un centro de internamiento sin que esa persona pase a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. Nuestra compañera Susana Albarrán estuvo en la manifestación de Madrid, donde centenares de personas se congregaron para realizar la protesta. En primer lugar, conversó con Aira Quinatoa, de la Asociación de Migrantes CONADE. Luego escucharemos la conversación con Luis Macas, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que está de visita por Europa precisamente. Y por último, el testimonio de Rosana. Es el testimonio de una familia que ha vivido el sufrimiento del internamiento en los CIEs.
¿Cómo se ha recibido lo que ya realmente estaba anunciado, ¿no? Que se iba a aceptar esta Directiva de la Vergüenza?
Sí, realmente es una situación muy repugnante contra la humanidad. Es un retroceso de muchísimos años que realmente viene a ser una vergüenza de la humanidad. Y en ese marco, pues creemos que aquí en España, por lo menos, se reivindique esos derechos, que tomen en cuenta la conciencia humana, que hagan memoria, que se recuerden que ellos muchos años han pasado en Latinoamérica, en nuestro continente, han sido inmigrantes y han explotado, y que eso ha sido la situación de que acá han podido sobresalir en sus tiempos, y que ahora somos nosotros los inmigrantes que hemos venido a sacar adelante a este país, y que ahora se nos trate así como un delincuente. Realmente es una vergüenza, y es una vergüenza ante toda la humanidad. En este siglo que se opte por esa situación, realmente se debe reivindicar, se debe ver eso que no se practique, y aquí en España sobre todo luchar, que todos los emigrantes nos unamos, que no tengan miedo, porque eso realmente lo que han sembrado, miedo en los compañeros, miedo en los compatriotas, sobre todo en aquellas personas que están ilegales, que están sin documentos. Entonces realmente que se vea estrategias, mecanismos de pronunciamientos a través de correos electrónicos, a través de compañeros que están con documentos, se haga pronunciamiento, se organicen en diferentes sitios, porque cuando se quiere todo es posible y estrategias los hay. Entonces que se unan, que a través de muchas redes, correo electrónico, emisoras, llamando por teléfono, colapsar de diferentes mecanismos para que de esa forma nos hagamos oír, y que sintamos también los directivos que estamos en diferentes asociaciones, tengamos fuerza y poder a la par, que podamos llevar ese pronunciamiento. Entonces estamos, el pueblo inmigrante, estamos como aceptando. El miedo hace que seamos cómplices de esta situación de vergüenza, de tolerancia a una situación injusta. En ese marco, yo sí ya haría un llamado a todos los inmigrantes, a todos los con gente también española pobre, de que entiendan la situación y que nos unamos a esta lucha, que es una desde este siglo, de que estamos aquí todos y todas, y que somos seres humanos y que tenemos que aunar esfuerzo para que saquemos adelante a nuestra gente, nuestro país, porque estamos legales aquí, muchos estamos trabajando, estamos sacando adelante, y por lo tanto no tenemos ningún repudio para decir que este país no es nuestro también.
Aira, veo la concentración a muchas personas españolas. Hay alguna gente que sí tiene conciencia de que esto no puede suceder en un país que se dice democrático. ¿Crees que por ahí también debe ir el llamamiento, ¿no?, para sensibilizar a la sociedad española?
Sí, hay muchos compañeros, mucha gente española. Eso es justamente que no habría que perder ese tejido social, que hay españoles con conciencia.
Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Pues estamos con Luis Macas. Luis Macas está de paso por Madrid, porque va a Bruselas justamente. Bueno, ya nos dirá él exactamente a qué va. Pero primero, lo que me gustaría saber, Luis, ¿cómo, qué reacción se ha tenido con respecto a esta directiva que es, recién se ha votado esta semana?
Bueno, para nosotros realmente es una normativa que va en contra no solamente de los inmigrantes, yo creo que de los seres humanos en general, porque es condenar, sobre todo yo diría, criminalizar a la pobreza, ¿no? Pero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes generaron la pobreza? ¿Acaso no son los que los señores estos o los representantes de estos países cuando emigraron, se fueron, estuvieron allá, colonizaron, invadieron esos territorios? ¿No? Entonces, tiene un origen esta pobreza, ¿no? Tiene un culpable esta pobreza. De tal manera de que la criminalización que se está haciendo es a toda esa gente que está aquí, ¿no? De tal manera de que nosotros sí condenamos esta normativa y condenamos la concepción y la práctica, ¿no?, que se sigue manteniendo hasta los días actuales. Yo digo, la humanidad, bueno, creo que no se ha transformado profundamente, pero creemos al menos que ha evolucionado. Estamos en el siglo XXI, ha evolucionado la humanidad, pero sucede que el pensamiento sigue igual, es retrógrado, sigue absolutamente estancado, como en la época hitleriana, la época de Mussolini, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que hay que hacer estos actos, ¿no?, en todas las ciudades. Yo me pregunto qué pasaría en todas, absolutamente en todas las ciudades de España, si pararan una hora los inmigrantes, que hasta para mí es, yo diría, denigrantes o decir inmigrantes, ¿no? Son trabajadores en cualquier parte del mundo, están en España, Italia, ¿no? Entonces, se dieran cuenta de que el proceso de desarrollo se da gracias a la fuerza de trabajo de esa gente que está aquí, ¿no? De tal modo de que nosotros decimos desde allá a nuestros hermanos, yo tengo mis hermanas que están aquí en España, ¿no?, trabajando en la agricultura, trabajando en el campo. Entonces, a las organizaciones nuestras, ahora que estoy escuchando a los compañeros, vamos a tratar de hacer de que cualquier ciudadano, no solo las organizaciones, nos manifestemos ante esta vergüenza que todavía existe en este continente, ante este crimen, yo diría, porque no tengo otras palabras más.
No a la directiva de la vergüenza, no a los centros de internamiento para los extranjeros. Con la nueva directiva de la vergüenza, la retención de personas inmigrantes en los CIEs podrá ser ordenada, no solo por la autoridad judicial, sino también por la policía, a la condición de que esta orden sea confirmada.
Roxana, tu familia fue víctima de los centros de internamiento, ¿no es así?
Sí, es así. Bueno, mi hermano tenía 20 años, la verdad que apenas estaba aprendiendo a vivir la vida, había venido a ganarse la vida como cualquier inmigrante, ¿no?, que vendría a ganarse la vida. Y estuvo mi hermano internado 37 días y la verdad no estaba en condiciones. Era muy mala la alimentación, cada día lo veíamos más malacrado, como podemos decir, y andaba de ánimo, de salud muy mal y no le dieron ninguna asistencia médica. Yo he pedido una asistencia médica de fuera para que de verdad lo observaran y me lo negaron. Fui a pedir a la jueza que por favor me le dieran o que lo vaya a ver un juez realmente, si necesita un médico o no, pero me lo denegaron también. Entonces,
¿no pudiste hacer nada en ese tiempo para poder mejorar su situación y para sacarlo tampoco?
No, he tratado por todos mis recursos, porque es mi hermano, me dolía que esté ahí dentro, todos los fines de semana me iba una escapada a verlo y ni siquiera te dejan ver más de 5 minutos y esperando todo el día para poder verlo. ¿Qué podías decirle en 5 minutos? Te echan como a un... No parecen ser humanos la gente que atiende ahí dentro. Los policías te tratan como unos bichos. Y lo pasó muy mal mi hermano. Y a los 37 días lo quisieron mandar en avión. Él se negó a irse. O se resistió a irse. Se agarró de las rejas del coche. ¿Y qué hicieron? Dentro de 2 policías lo agarraron y le golpearon, pero muy mal. Y así mismo le tuvieron encerrado 2 días en el calabozo, sin comer, sin tomar agua. Yo creo que eso no es humanidad, es una cárcel y peor para ellos, que no son delincuentes y no han hecho nada. Es muy duro.
Entre 1923 y 1927, el ejército español utilizó de forma masiva gas mostaza contra la población civil durante la Guerra del Rif en el norte de África. España se convirtió en una de las primeras potencias en utilizar estos métodos de exterminio y consiguió que su crimen permaneciese en un conveniente olvido. 80 años después, un joven rifeño residente en Madrid ha iniciado una carrera contrarreloj para salvaguardar la memoria de los últimos testigos de aquella guerra. El gobierno español nunca ha admitido tales crímenes, y las víctimas, muy ancianas ya, amenazan con morir sin haber explicado qué ocurrió durante aquellos años de asfixia y muerte. Tarik El Idrisi y Javier Rada han dirigido un documental titulado Aras, Veneno. La intención es recuperar la memoria de esos últimos supervivientes de la Guerra del Rif. Los ancianos escenifican ante la cámara el antirreflejo de este mundo poderoso y soberbio. España y Marruecos no están para nada interesados en reconocer esos crímenes. Los políticos han dado carpetazo al asunto. Los directores del documental aseguran que la intención no es que se pida perdón, ni siquiera de indemnizar. Afirman que es una deuda íntima entre el pasado y el presente, un pacto de paz entre 2 naciones, 2 mundos y un único universo, el humano. El documental se presenta este lunes en Madrid, pero en Marruecos también ya se está difundiendo. Desde la ciudad de Nador, Carlos Casione entrevista al director Tarik El Idrisi.
Sí, gracias, Raf. Efectivamente, estoy aquí en Nador y estoy con aquí a mi lado Tarik El Idrisi, que es el director de ese documental Arash, Veneno, que se acaba de estrenar aquí en Nador y que se estrena también el lunes en Madrid. Estamos aquí con Tarik. Tarik, Arash es el veneno de los españoles que tiraron los españoles sobre las poblaciones de Rif. Pero también es el veneno de la memoria, ¿no? Esa recuperación, intento de recuperación de la memoria, ¿no?
Sí, efectivamente, es muy curioso porque al principio el documental lo queríamos titular Sim, ¿no? Que es en árabe, es veneno. Pero luego descubrimos que la gente mayor, los supervivientes, cuando se referían al veneno, le llamaban Araj, Araj. Es como se llamaría en bereber, Araj. Y lo que se refiere al veneno del escorpión, ¿no? Es una metáfora con la que jugamos, porque los rifeños tienen una tradición que si te pica un escorpión, tienes que quitarle el veneno y frotártelo para curarte. Y de ahí viene un poco el veneno de la memoria. Que hacemos el viaje inverso al de Madrid a Lucemas para recuperar esa memoria, ese veneno, para frotártelo y curarte.
Vamos a explicar un poco a los oyentes qué es lo que pasa entre 1922 y 1927 en el Rif, en el norte de Marruecos.
Pues desde principios de siglo, los españoles, bueno, pues como todos sabemos, tampoco me voy a meter mucho, a explicar mucho el tema, pero todos sabemos que se repartieron un poco África, ¿no? Los españoles les tocó la parte más difícil, que es la zona del Rif. Y justo la incursión fue en 1921 y les costó mucho por muchos motivos diferentes y por aquel entonces reinaba Alfonso XIII y después de haber perdido en Anual, de haberse muerto muchísimos españoles, como Alfonso XIII era un rey muy novedoso y le gustaba mucho la tecnología, pues decidió utilizar el veneno, las armas químicas, que fue la primera vez que se utilizó en la historia contra población civil. Se utilizó contra el ejército, creo, la Primera Guerra Mundial, pero contra la población civil nunca se utilizó. Y se mantuvo en secreto durante toda esta... hasta hoy en día. España sigue sin reconocerlo, Marruecos tampoco. Nada, el documental trata un poco sobre eso, de recuperar la memoria de los últimos supervivientes que vivieron esa guerra. En la mayoría eran niños o adolescentes.
¿Qué es lo que os han contado sobre cuando llegaban esos aviones y lanzaban esas bombas que contenían ese veneno, ese rash?
Pues lo que nos han contado, cosas muy curiosas, que por ejemplo, que ya por aquel entonces se las habían ingeniado para tener agujeros subterráneos, ¿no?, para esconderse de los aviones. Nos contaban cómo se quedaba en la tierra, se envenenaba todo, las piedras, si lo tocabas con la mano te corroía, de todo un poco, cómo ver la gente que se le caía la piel a tiras.
El gobierno español, sin embargo, no ha reconocido nunca oficialmente haber utilizado estas armas químicas, a pesar del hecho de que está documentado por varios historiadores, ¿no?, la utilización, aparte luego de los testimonios que vosotros mismos habéis recogido desde la gente, ¿no?
Sí, el gobierno español hasta hoy en día no reconoce, no quiere reconocer el tema, y ha habido como 3 mociones de censura por parte de Esquerra Republicana Catalana de propuesta de ley para reconocer el tema, y nada, no lo quieren reconocer. Y en Marruecos tampoco, creo que este tema es un poco tabú. Por una parte, porque España lo tiene desenterrado y fue la primera vez que lo utilizaron contra población civil. En Marruecos tampoco lo quieren dar a conocer porque ellos también participaron en la... Porque ellos, el trozo del pastel del que hablé antes, le dieron permiso a España y a los franceses para llevarse el rif. Por eso tampoco quieren reconocer. Si lo reconocen, tendrían que sacar muchas cosas a la luz.
Finalmente, a ese convenio de presentación hoy de ese documental ha participado también un compañero de la plataforma contra la Marañosa, porque esas armas químicas fueron en parte producidas y transformadas en la Marañosa, que es un lugar en Madrid, y es un lugar donde se siguen produciendo armas químicas. El gobierno dice armas químicas de defensa, y sin embargo sabemos que no es exactamente así.
Sí, Alfonso XIII, cuando decidió a utilizar esas armas contra los rifeños, mandó construir esa fábrica. Y esa fábrica desde aquel entonces hasta hoy en día sigue fabricando e investigando con armamento bacteriológico y químico. Se llama La Marañosa y está en el sur de Madrid, en mitad de un paraje natural además.
Entonces el argumento no se refiere solo al pasado, sino que tiene su actualidad.
Sí, bueno, hay que ver el documental, no lo puedo decir todo, pero empieza así, empieza de La Marañosa. Empieza La Marañosa y hacemos el viaje inverso a Rif.
Muchas gracias, Tarik.
Pues nada, este lunes a las 10 de la noche en el solar ocupado lo proyectamos. Que se pase todo el mundo.
Gracias.
Insurgente, 22 junio de 2008, viable corte de petróleo a Europa, afirma experto venezolano. La decisión de Venezuela de cortar el suministro petrolero a Europa así aplica la directiva antiinmigrante aprobada por el Parlamento Regional, lejos de afectar podrá beneficiar al país suramericano, afirmó hoy un experto. Adelín Zaballar, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de su Comisión de Energía y Minas, afirmó que países como India y China podrán asimilar cada gota de petróleo que se les ofrezca, con pago al contado y no a futuro como la Unión Europea. En declaraciones a Prensa Latina, el Zaballar precisó que aunque el monto entregado por Venezuela a los europeos no es muy alto, unos 200.000 barriles diarios, también tendrá un efecto psicológico. Indicó que la advertencia de Chávez toca la campana en el oído a quienes todavía hablan como imperios, pisoteando los derechos humanos de millones de personas que hicieron raíces en aquellas tierras, gran parte de ellos profesionales. Europa, recordó, le debe al mundo, en especial a las viejas y primeras civilizaciones, lo que tiene hoy en desarrollo científico y avance tecnológico. interrogado sobre los precios del petróleo y una reunión para analizar el tema en Arabia Saudita. El Savoyard descartó que un aumento de la producción pueda llevar a su disminución, porque lo que provoca el alza es la especulación. Precisó que la causa más significativa en la actualidad son las compras a futuro, pues cuando se proyectan precios de hasta $200 por barril, cualquier compra ahora significará una ganancia para fines de año. El posible aumento de producción no disminuirá los precios, porque ¿quién controla a los especuladores? Nadie. El mercado se basa en la especulación y el monopolio, subrayó. El Savoyard descalificó asimismo recientes declaraciones del presidente estadounidense, George W. Bush, quien intenta culpar a los demócratas por los costos del petróleo al oponerse al incremento de la producción nacional de crudos. Para el diputado venezolano se trata de un intento de obviar las verdaderas causas del problema y una maniobra electoral, pues en realidad Estados Unidos apenas tiene reservas para 20 años y lo que hace es comprar petróleo por encima del consumo. Bush agregó, no quiere reconocer que en el precio inciden sus torpezas en el Medio Oriente, en correspondencia con la industria guerrerista que representa el 87% de la economía de ese país y la caída del dólar, además de la especulación. Insurgente. 22 junio de 2008. Vendedores de humo. Un artículo de Carlos Taibo. El compromiso de destinar ayuda a los países pobres, por lo pronto, un 0,7% del Producto Interior Bruto deja un sabor agridulce. Olvidaré ahora que las promesas al respecto han quedado siempre en agua de borrajas y esquivaré las numerosas cautelas que se derivan del mal uso frecuente de los recursos correspondientes y de su habitual supeditación a intereses inconfesables. Lo que se impone subrayar es que la saludabilísima dimensión del anuncio se ve contrarrestada por una realidad bien conocida. No consta que el gobierno haya contestado en momento alguno lo que significan los programas de ajuste del Fondo Monetario, los criterios avalados por la Organización Mundial del Comercio o las prácticas, con frecuencia infumables, que despliegan en América Latina muchas empresas españolas. Todo esto es un baldón de credibilidad, claro, para cualquier política seria de ayuda a los desheredados del planeta. No es más halagüeño, pese a las apariencias, el panorama que aporta otra decisión reciente del gobierno, la de acrecentar los fondos destinados a permitir que los países pobres adquieran alimentos en un momento en el que, como es sabido, arrecia la amenaza de una hambruna global. No deseo ignorar que la medida arbitrada es afortunadamente distinta de la que han abrazado al cabo los gobernantes norteamericanos, quienes no han tenido a bien agregar un solo dólar a sus programas de ayuda alimentaria. Y, sin embargo, hay algo que chirría en la reacción española. En esta no se aprecia designio alguno de cuestionar los privilegios de unas empresas transnacionales que, tras lucrarse con la subida de los precios de los alimentos, se aprestan ahora a pasar el cepillo una vez más para, con los recursos que dispensan en forma de ayudas extraordinarias los países del norte, mejorar su cuenta de resultados. Parece que a los ojos de nuestros gobernantes no procede intervenir el mercado correspondiente, y ello por mucho que en este caso salte a la vista que lo que está en juego son las vidas de millones de seres humanos. La medida que ahora me interesa, esa decisión de acrecentar los recursos destinados a ayuda alimentaria, parece un eco, por cierto, de la que, meses atrás, se tradujo en la concesión de 210 euros mensuales para facilitar el alquiler de viviendas en el caso de los jóvenes. Al lector avezado no se le escapará que en un caso como en el otro lo que brilla por su ausencia es el propósito de hacer frente a la usura que impregna tantos comportamientos económicos. ¿Qué no decir, por lo demás, de lo que nuestros gobernantes nos cuentan en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático? El cacareado compromiso de coger por los cuernos este toro se ve desmentido por el pésimo registro que España arrastra en lo que atañe al cumplimiento del protocolo de Kioto. Mientras somos muchos los que pensamos que este último no es sino un parche poco prometedor, otro tanto cabe decir de remiendo ultimado en Bali, el presidente Rodríguez Zapatero se inclina por suprimir el Ministerio de Medio Ambiente y alberga sin rubor en Madrid, a finales de este mes, una cumbre de los gigantes del petróleo, mientras repite machaconamente que el cambio climático es una estimulante oportunidad para muchas empresas españolas. Ningún dato invita a concluir, en suma, que entre quienes nos gobiernan, que por increíble que parezca porfían en reavivar el sector inmobiliario y en acometer faraónicas obras de infraestructuras, se barrunta alguna conciencia en lo que se refiere a la imperiosa necesidad de cuestionar las bondades del crecimiento económico y de postular un modelo que se asiente, sin dobleces y con orgullo, en reducciones significativas en los niveles de consumo. Si todo lo anterior era poco, Esta semana ha venido a regalarnos una lamentable sorpresa. El voto con que la mayoría de los eurodiputados socialistas españoles han obsequiado a lo que, con buen criterio, ha empezado a llamarse la Directiva de la Vergüenza. Por muchas explicaciones que al respecto puedan ofrecerse, lo cierto es que, al final, y una vez más, socialistas, liberales y conservadores parecen darse la mano en proyectos truculentamente represivos que retratan, me temo, el derrotero contemporáneo de una Unión Europea firmemente decidida, por lo demás, a criminalizar la inmigración ilegal y a arrinconar una tras otra conquistas sociales laboriosamente gestadas durante decenios. Me permitiré agregar que no hay mejor resumen de todo lo anterior que el que ofrece la renovada apuesta del gobierno en provecho de la Alianza de Civilizaciones. Aun cuando la propuesta tiene, como no, sus aristas respetables, la Alianza Zapateriana se asienta en una artificial, y muy delicada, separación entre lo cultural y lo religioso, por un lado, y las relaciones económicas y militares, por el otro. No conviene engañarse al respecto. El principal problema que se hace valer en el Mediterráneo de hoy no es el que nace de la presunta existencia de dos civilizaciones, diferentes y enfrentadas, que coparían las riberas septentrional y meridional de ese mar. El problema mayor bebe del hecho de que la renta per cápita en la primera de esas orillas es 15 veces superior a la que se registra en la segunda. Hay que preguntarse, claro, ¿qué es lo que la Alianza de Civilizaciones aporta como respuesta ante semejante disparidad, en un escenario en el que solo los más ingenuos, o los más espabilados, piensan en serio que la filantropía de nuestros empresarios acabará por deshacer el entuerto? Y es que para que no se diga que no voy al grano, el gobierno español de estas horas se nos presenta como un aventajado vendedor de humo de resultas de una razón precisa. Retórica aparte, no hay de su lado voluntad alguna de cuestionar los cimientos de un mundo, el que padecemos, marcado indeleblemente por explotaciones, exclusiones y beneficios descarnados. La República. 23 junio de 2008. La andadura del Tratado de Lisboa por el Congreso se limitará al debate del jueves, al tramitarse por el método de lectura única. El Congreso aprobará el Tratado de Lisboa sin preguntar a los españoles. PSOE, PP, CiU, PNV, CC y UPyD votarán a favor de que España se sume al nuevo tratado, cuya ratificación definitiva la dará el Senado a final de septiembre o a principios de octubre, una vez que se reanude la actividad parlamentaria después del parón del verano. Erkeu ya tienen decidido su voto contrario a refrendar el Tratado de Lisboa, mientras que IU se abstendrá. La dirección del BNG acordará hoy si se inclina por el no o por la abstención, aunque ha descartado el voto a favor. También está por concretar cuál será la postura de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Vargas. Erkeu coinciden en que el tratado mantiene el espíritu y el contenido de la fracasada Constitución Europea, no responde a los intereses de la ciudadanía y defiende posiciones neoliberales en materias como la economía o la inmigración. El BNG discrepa en estos puntos y en el método escogido para la ratificación, al considerar que debería haber sido votado en referéndum popular, como en Irlanda, según su portavoz, Francisco Jorquera. En declaraciones a EFE, Jorquera ha subrayado la vocación europea del BNG, pero ha insistido en que el tratado representa un déficit democrático y aleja a los ciudadanos de la construcción europea. El diputado de IC, Joan Herrera, justifica su abstención en que, a pesar de las carencias del texto, el bloqueo de su aplicación no es lo más adecuado tras la crisis abierta por el triunfo del no en el referéndum irlandés. La andadura del Tratado de Lisboa por el Congreso se limitará al debate del jueves, al tramitarse por el método de lectura única. El gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica de ratificación el pasado 29 de abril en el Consejo de Ministros. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, será el encargado de defender ante la Cámara la necesidad de respaldar el nuevo tratado para seguir construyendo Europa con políticas e instituciones preparadas para afrontar retos como la inmigración, la seguridad o el cambio climático. España será el primer país que dé pasos en favor de la ratificación después de la cumbre de Bruselas celebrada los pasados jueves y viernes, en la que los líderes europeos decidieron continuar adelante pese a la crisis de Irlanda. El Tratado de Lisboa crea la figura del presidente del Consejo Europeo, da más peso a los parlamentos nacionales y otorga por primera vez valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, entre otros aspectos.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.